presentamos el informe con Gustavo Adolfo Villar.
Tuvimos la oportunidad de realizar un diálogo con el periodista y educador Yesid López López con motivo del lanzamiento de un producto bastante interesante, una cartilla guía en la cual él plasma la información recopilada, además de las vivencias personales, sobre las bondades y peligros de las nuevas tecnologías. Con él realizamos esta interesante nota.
Don Yesid López López, ¿usted dónde nació?
Yo nací en el corregimiento de San Félix, que pertenece al municipio de Salamina, hace ya un buen tiempo. Y después de una corta edad, 2 o 3 años tal vez, vinimos a parar a Manizales y aquí me quedé.
¿Su primer trabajo fue y seguirá siendo educador?
Curiosamente, bueno, sí. Yo empecé a trabajar en el año 1966 como maestro, cuando los bachilleres podían, dada la escasez de maestros, ocuparse en la vida pedagógica. Sin embargo, mientras que yo hacía el bachillerato, hacía unas prácticas pedagógicas, una en la normal y otra en una escuela pública, dando clases del poco inglés que sabía.
¿Comunicador social periodista?
Sí, señor, de la Jorge Tadeo Lozano, donde usted seguramente también estuvo conmigo.
¿Por qué sigue usted con esa vena de comunicar, de educar, de enseñar, de compartir conocimiento?
Usted lo ha dicho, Gustavo, es que comunicar es educar. Y yo combiné las dos cosas a mi manera de ver, de una manera exitosa. Porque cuando uno comunica bien, educa bien. Y si usted educa bien, obtiene de los que reciben ese aporte educativo también una buena comunicación, a manera de retroalimentación. Entonces las dos cosas combinan, porque es que el papel del periodista es, aparte de informar, también es educar, explicarle a la ciudadanía muchas cosas a manera de una orientación adecuada.
¿Ha publicado usted una guía, un libro, un compendio de buenas costumbres que lo ha titulado Uso adecuado del celular en familia y sociedad? ¿Por qué?
Pues uno es muy inquieto y uno también aprendió algo que usted seguramente también tuvo la oportunidad de hacerlo, que nos daban en el colegio, que era la urbanidad de Carreño, y a su vez nos enseñaban también lo que era el civismo. Y resulta que con el auge de la tecnología, que lleva muchos años en marcha, se han perdido una cantidad de costumbres sanas que ya los padres de familia, los de ahora, no saben cómo corregirlas porque tampoco les enseñaron urbanidad y civismo. Y eso no se aprende solo, alguien nos tiene que guiar. Y en observaciones en aeropuertos, en busetas, en la calle, a través de lecturas científicas con personas que conocen mucho el tema, me surgió la idea de por qué no retomar la urbanidad de Carreño para que la gente sepa que el celular se puede tener, se puede emplear y nos hace las cosas de una manera fácil, pero no tiene por qué interrumpirnos la tranquilidad de un almuerzo, la tranquilidad del sueño o la tranquilidad o la inversión del tiempo en hacer deporte. Yo nunca he visto un futbolista en la cancha tomándose una foto con un celular. Está concentrado en el partido de fútbol. Sin embargo, los que están en la gradería, por estar entretenidos con un celular, no se dan cuenta cuando su equipo mete el gol.
Pero este compendio de 62 páginas que usted presenta, ¿qué enseña?
Da una serie de indicaciones después de comprobar los daños que hace el celular, porque no se trata de satanizar el celular, ni mucho menos, de cómo manejarlo. Que es que, don Gustavo, el asunto es que la tecnología no me maneje, que yo maneje la tecnología, que yo sea quien maneje el celular, que yo no tenga que exclamar que es que yo no puedo vivir sin el celular. Eso es absurdo. Entonces, si yo lo doy el manejo correcto, lo uso el tiempo correcto, pues a mí me va a ir bien. No se justifica que yo tenga que tener un celular consultándolo las 12 horas del día y vaya a preguntar qué consulta. Redes sociales que por esta época y por muchas otras no causan sino daño a raíz de las fake news y las deep news.
¿Qué pros encuentra usted en esta parte digital? Más concretamente el celular y los medios digitales en beneficio de la juventud.
Una información adecuada. Porque un celular, una pantalla, televisión, un laptop o una tablet, si usted las consulta con lo que necesita saber en materia educativa, en materia de salud, en materia geográfica, en materia de libros, va a encontrar muchas cosas que necesita y orientar. Usted no va a encontrar definitivamente muchas soluciones. Le coloco un ejemplo. La gente se volvió cibercondríaca. ¿Qué significa eso? Que por no ir donde el médico se meten a ChatGPT o se meten a otra aplicación, dicen, tengo un dolor de cabeza. Entonces inmediatamente el aparato le contesta qué hacer y a dónde ir. Resulta que eso es equívoco. ¿Por qué? Porque usted necesita que el médico lo observe, mire sus ojos, examine los oídos, toque su cuerpo. Entonces, se acostumbraron a eso, van a la farmacia y de pronto les sonó la flauta y ya no van del médico. Y cualquier dolorcito lo consulta, ciberescondría, lo que es paralelo a la hipocondría, que es la persona que se queja permanentemente de los dolores. Yo conozco a una persona que sufría dolores, le di una pastilla dulce que era para darle sabor a la boca y cuando la pregunté a los 5 minutos, y si le había quitado el dolor de cabeza, me dijo que sí. Y ya, un placebo. Y se, o sea que eso nos pasa. Además, corremos el riesgo que nos entregan información equivocada. Y hoy por hoy las redes sociales, nos hemos dado cuenta, en el ámbito nacional inclusive, están causando un gravísimo daño. Y lamentablemente los jóvenes, las personas adultas están cayendo en eso. Y permítame agregarle algo. Este aparato que usted emplea ahora de una manera muy útil nos está creando una soledad no deseada. Yo prefiero estar con el celular, así mi vecino esté al frente, no le quiero hablar, estoy ocupado, aparentemente estoy solo.
Ahora, ¿cuáles son los contras?
Pues los contras son una cantidad de enfermedades de tipo mental. Un celular manejado permanentemente y sin una manera adecuada nos puede causar ansiedad, estrés, depresión, que es lo que sufren los jóvenes ahora, que a raíz de la influencia del TikTok, el Instagram y X, están cometiendo una cantidad de errores que los llevan hasta el suicidio, inclusive por escenas de tipo sexual que son muy incorrectas, que yo ejemplarizo de la siguiente manera: nadie se come una arepa virtual, así de sencillo, y los jóvenes se engañan. Cuando se chocan con la realidad es donde vienen los problemas de la enfermedad mental. A los niños, por ejemplo, se les deteriora su cerebro y se les quema las neuronas. Entonces el proceso de aprendizaje, la capacidad cognitiva disminuye.
¿El mayor impacto en la juventud o en las personas mayores?
Los jóvenes son más adictos a manejar el celular. Las personas mayores pueden tener un poquito de más restricción porque muchos emplean la tecnología necesaria, no más allá de lo que quieren ver. Una cuenta, un mensaje de WhatsApp, un correo y hasta de pronto una fotografía, pero nada más. Los jóvenes van más allá, contestan, informan, crean que eso de cierta manera es bueno, pero generalmente distorsionan y ahí es donde viene el daño. Y las personas adultas tienen otro problema más delicado y es que a raíz de lo que está haciendo la familia joven y estamos en la mesa, los aislados son los adultos, porque no tienen la forma de intervenir en la conversación, pero tampoco es como intervenir porque cada uno tiene el celular y un chicharrón en la boca.
¿Cuál es la línea roja que no se debe cruzar?
La línea roja que no se debe cruzar, a mi manera de ver y por lo que he podido aprender y por lo que he podido consultar, es no caer en los excesos, como ocurre con el alcohol, como ocurre con el cigarrillo. ¿Por qué? Porque el celular es una adicción. Peor todavía, es una manipulación permanente de quien lo tiene. Y en eso los padres de familia tienen que poner cuidado. Las recomendaciones que dicen los especialistas es: señor padre de familia, recupere la autoridad. Los niños no tienen por qué tener celular antes de los 12 años.
¿Qué deben hacer los organismos de control, el Estado, los colegios, en este tipo de problema que se avecina o en el que ya estamos inmersos?
Lo que están haciendo en otros países que vieron inicialmente el problema por el avance de la tecnología, la afectación de los niños, que dejaban a un lado la lectura, ya no escribían, tampoco consultaban, todo lo veían a través de las pantallas. En Noruega se eliminaron casi que por completo las bibliotecas virtuales y prefirieron tener los libros, y a eso llevan a los niños a las aulas a leer y a manejar el celular en su debido tiempo. Y otros países están regulando su uso, inclusive no sé si para las personas adultas o no, pero sí sobre todo para los menores, partiendo desde los centros educativos. Eso lo tiene que regular el Estado, cada país lo tiene que regular. Aquí en Colombia han salido una serie de decretos que tratan de regular, pero no son obligatorios, es si usted quiere. Entonces hay proyectos para eso, pero lamentablemente en esta época, dadas las elecciones, un proyecto que había en tal sentido se hundió porque no hay quien lo trabaje.
Uso adecuado del celular en familia y sociedad. ¿Qué destacar de esta primera publicación que usted hace? ¿Por dónde tiene que comenzar uno? ¿El inicio es el punto uno o el inicio es cuál?
El inicio es tomarlo y leerlo. Cuando usted lo lea, usted tuvo la oportunidad de ver el contenido que tiene, se va a dar cuenta que hasta uno mismo ha caído en esos errores. Yo creo que lo inicial es tenerlo y leerlo, discutirlo, ¿por qué no con la familia? Hasta conmigo si quiere, porque yo puedo equivocarme, pero yo creo que me fundamenté bien para poderlo hacer, porque uno no puede sacar las cosas a la loca. Pero creo que ahí marca una línea que es totalmente educativa, donde le dicen a uno cómo hacerlo, sin necesidad de que usted se perjudique en nada. ¿Cuándo debe hacerse una pausa activa? Yo conversaba con un médico pediatra, que lo Alberto Montoya, y a los niños hay que enseñarles que con esos aparatos y con todos hay que hacer pausas. Invita inclusive a que las familias antes del almorzar haga una cajita que se llama la caja del afecto. Échelo ahí y siéntese a almorzar. En las empresas, coloque una cajita, póngale el nombre que quiera. Échelo ahí y comience a trabajar. En las pausas activas permite que lo vean y vuelvan. Yo conozco el caso de una empresa donde se tenían dos celulares. El que manejaba al empleado y el que daba a la empresa. Cualquier día, por mirar el celular que no tocaba, dio un clic y pagó la cuenta que no era. Entonces, mire usted la gravedad.
¿Dónde se encuentra esta publicación?
Bueno, Gustavo, afortunadamente para mí, pues ya se acabaron los primeros 500. Pensaba hacer un lanzamiento en Ágora, pero hay que aplazarla. Voy justamente a sacar otros 500 y, dada su amabilidad, le diré dónde se puede conseguir con un costo que no es elevado. Y le agradezco que usted me permita hacer esto, porque es un trabajo que a nosotros los periodistas yo creo que nos representa bien.
Ciberperiodista.
Sí, señor periodista.
Uso adecuado del celular en familia y sociedad. La publicación de el periodista y educador Yesid López López. En breve ya tendremos la oportunidad de dar a conocer en qué librerías y sitios de la ciudad y del país, que indudablemente es de beneficio general.
México, Colombia, Argentina, España, Chile, Perú, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, República Dominicana, Bolivia, Costa Rica, Uruguay, Puerto Rico, Nicaragua, Panamá. Más de 87 países nos siguen cada día.
El informe.